Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí tenemos el versículo clave del libro de Gálatas, porque Pablo escribió esta carta a las congregaciones que están hoy día en Turquía. No era una sola congregación, sino varias congregaciones. Y había entrado el legalismo, o el querer agradar a Dios a través de nuestras buenas obras, o sentir superior por las buenas obras que estaban haciendo. Precisamente eran los de los judíos. Incluso Pedro los acompañó, diciendo que tienen que guardar toda la ley de Moisés. Así que Pablo le confrontó y dijo que no era así, que la salvación es por fe y también la vida cristiana es por fe. Por lo cual, cuando vemos que estamos crucificados juntamente con Cristo, y la vida que tenemos es la vida de Dios en nosotros. Ahora, es muy importante saber que hay muchas distracciones hoy día, y esas distracciones, pues, es una parte real de nuestra vida. Tenemos que creer en un Dios fuerte, un Dios grande. Dice la Biblia en los Salmos que Dios colocó las estrellas con su mano. Y es interesante ver, por ejemplo, los que estaban en la plaza de Crearte anoche, había una demostración de astronomía. Había muchos telescopios allí en la plaza anoche, y presentaban las estrellas, e incluso rifaron unos telescopios allí. Y es muy impresionante ver las estrellas, porque antes que había telescopios, la gente se ponía a contar las estrellas. Y vamos a ver eso más adelante, porque Dios iba a decir a Abraham como las estrellas del cielo su descendencia iba a ser. Y en aquellos años, antes que había telescopios, se ponían a contar las estrellas. Y se contaban entre 2.200 estrellas hasta 2.600 estrellas, dependiendo qué tan oscuro estaba ahí y todo eso. Pero ya los astrónomos dicen que son miles de millones de millones de millones de estrellas. Es un número incontable. Y lo mismo que vemos nosotros en lo humano, tenemos que ver que hay un Dios tan grande que está en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y aquí ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y tenemos que ver quién es ese Dios todopoderoso. ¿Cuántos han visto por televisión los despegues de los cohetes que envían cohetes o astronautas al espacio? ¿Han visto los despegues por televisión? Y se tienen que viajar a 40.000 kilómetros por hora para desprenderse de la atmósfera para llegar al espacio. Por eso empieza a salir todo el fuego, y ahí va, y por fin se levanta, porque con tanto peso que tiene que viajar a 40.000 kilómetros por hora, imagínense el poder que se requiere para levantar esa nave al espacio. Ahora, vamos a pensar tantito en cómo Dios arrojó las estrellas a sus órbitas. Vamos a ver nomás una estrella, la más cercana. ¿Cuál es? El Sol. El Sol nuestro. Tiene 1 millón de kilómetros en diámetro. Ahora, nuestra Tierra tiene aproximadamente 12.000 kilómetros por diámetro. Si vas por el Ecuador, pues tiene, creo, 40.000 kilómetros alrededor. Pero el Sol es 1.200.000 veces más grande que la Tierra. 1.200.000 veces más grande que la Tierra. Ahora, es tan grande el Sol que puede ver la Tierra adentro del Sol y la Luna girando alrededor, y todavía hay espacio para que esté allí. Ahora, el Sol viaja a 30 kilómetros por segundo. Imagínense el tamaño del Sol, la velocidad que está viajando, y dice la Biblia que Dios lo aventó por su mano. Por un dedo de su mano lo aventó. Pero eso nomás es una estrella en la galaxia Vía Galáctica, gracias. Y imagínense los miles y millones de estrellas que Dios todos formó y los aventó. Estaba hablando con una persona en esa semana que se hizo ateo en la universidad porque dudó de la palabra de Dios. Y un día él le gusta subir las rocas, escalador, y escaló unas rocas bien grandes y vio un puesto de sol tan precioso. De repente le cayó el 20, que es imposible que tanta hermosura podría llegar así nomás de lo nada, por una circunstancia de coincidencias. Y él se entregó en ese momento a Dios y dijo: Dios, sí creo en ti, porque es imposible que ese universo fuese creado sin ti, que no salió de un desorden, sino que todo tiene su órbita, todo tiene su función. Y es importante que veas la grandeza de Dios, porque Dios es grande y Él está en ti. No solamente en el universo, Él está en ti. Y cuando tú puedes comprender eso, que Cristo en ti, ya estás crucificado juntamente con Cristo, y ahora Él está en ti y su amor motivándote. 21 dice: no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia o la salvación, entonces por demás murió Cristo. Es un versículo muy importante. El hecho de que somos salvos por la fe y no tenemos que añadir ninguna buena obra. Hay gente que dice, bueno, por fe y obras somos salvos. Pero no es así. Somos salvos sin las obras. Las obras vienen como consecuencia. Si somos salvos va a haber fruto. Igual que un árbol de manzana va a llevar manzana, porque es un árbol de manzana. Pero el árbol de manzana no va a producir frutos antes que se la siembra, la semilla se siembra. Es un resultado, no un producto. Y la gente que dicen que la salvación es por fe y obras están diciendo que Cristo no tuvo que morir. Y van a ver más de esto adelante. Dice: oh gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Y como Pablo les dijo antes, esto es el Evangelio, las buenas noticias, que Cristo murió por mí, por ti. Eso solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. En otras palabras, muchos cristianos empiezan por fe. Empiezan diciendo la salvación es por fe. De repente se involucran en una forma de agradar a Dios por las obras. Por ejemplo, yo cuando comencé el cristianismo, sin darme cuenta, yo te amo, Señor. y voy a leer 10 capítulos cada día y voy a orar una hora por día y voy a ayunar varias veces por semana. Y yo tenía el entusiasmo de seguir al Señor y sin darme cuenta me estaba cayendo en un legalismo. Porque ¿qué sucedía? Si nomás leía 8 capítulos y no los 10, me sentía mal. Y si no oraba bien, pues sentía mal. Entonces, es muy importante que te des cuenta, por fe agradamos a Dios. Dice en Hebreos capítulo 4. Por fe, Enoch tuvo ese testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el legalismo entra cuando decimos, ay, voy a hacer muchas cosas para el Señor. E incluso puede ser más que Él. Y empezamos a compararnos. Y dice aquí, empezando en el Espíritu, queremos perfeccionarnos por las obras. Ahora, hay gente que quiere hacer congresos de cómo hacerle a la iglesia crecer. Pero la verdad es que el Espíritu Santo es aquel que tiene que dar crecimiento a la congregación. Y nosotros no podemos aprender a cómo hacer la iglesia crecer, porque la iglesia es de Dios. Y muy importante ese punto, porque es el Espíritu Santo que hace la obra. Sin mí, como alguien dijo, Juan, te escuché en la televisión, tú dijiste, si Dios puede hablar a través de un burro, como habló Balaam, puede hablar a través de mí. Porque nosotros, a fin de cuentas, somos incapaces, como el animal de carga. Pues no tenemos grandes capacidades, ni tengo grandes conocimientos. En esta mañana yo estoy rogando al Señor que puedas captar ese mensaje. Pero hay una guerra espiritual. Vimos esta guerra hace 8 días. Estuvimos en el Festival de Vida en el desierto de California. Y ahí estaban muchos artistas muy conocidos. Pero a la hora de predicar vino un aire a la plataforma y María del Sol ya se cerró su garganta, no podía cantar bien y están batallando el ruido de los micrófonos y todo un relajo. Y me di cuenta que hay muchas cosas que quieren apagar la predicación de la palabra. Por ejemplo, hoy estamos viendo el narcotráfico y es una fuerza que está combatiendo en contra del evangelio. Hay un pueblo, se llama El Porvenir. No es el que está aquí en el Valle de Guadalupe, sino el que está por Juárez. Y en esta ciudad encendieron el templo en Viernes Santo. Y a muchas casas de la gente han quemado las casas y toda la gente dejó el pueblo. El 95% de la gente dejaron el pueblo y se fueron. Y eso es la maldad. La maldad quiere darnos temor. La maldad quiere darnos angustia. ¡Ay, qué vamos a hacer! La maldad es tanto. Y empezamos a escuchar la voz del diablo. Va a salir mal. ¿Pero qué sucedió? Ahí en el Festival de Vida, cuando se hizo la invitación, cientos y cientos de gente llegaron a los pies de Cristo. En total, 1.500 personas llegaron a las plantas de Cristo. Y yo estaba hablando con Ernesto D'Alessio y su esposa y me estaban platicando cómo están las cosas en Monterrey, que en ciertas colonias también es una gran lucha en Monterrey, lo que está pasando en Laredo y otras partes. Pero tenemos que saber que Dios está a nuestro lado. Dios está por nosotros, no contra nosotros. Y tenemos que tener esa confianza delante de Dios. Tuve que ir al otro lado esa semana. Y pues ya sabes, cuando cruzas la línea, pues hay una revisión en la línea y después hay una revisión secundaria. Incluso ayer alguien pasó en un carro robado y le mandaron a la revisión secundaria. Y como el carro estaba robado, pues no entró ahí, sino que se echó a huir y se estrelló con un carro que estaba ahí, después se echó en reversa y iba por toda la fila ahí de reversa, por fin le dispararon, no se murió como dijeron los periódicos, pero es algo tenso ahí la situación. Y yo estaba precisamente en la línea cuando a nosotros nos mandaron a la revisión secundaria y tenemos compromisos que hacer en San Diego y no tenemos mucho tiempo. Y para que sepas, la revisión secundaria es que cuando pasas la línea, las casetas, ahí te revisan el carro y te desabaratan todo para buscar droga y toda la cosa ahí. Y no solo eso, porque toma mucho tiempo cada carro, puede tomar horas ahí. Y nosotros nos enviaron al final de una cola, nomás para entrar, para estacionarse en las... Había muchísimos carros, toda una cola que llegó hasta las casetas. Y dije, ay Señor, pero en ese momento Dios me mostró, ¿sabes qué? Dios está en mí, Dios va a bendecir. Y le dije al hermano, ¿cómo te parece si oramos ahorita y que Dios quite toda la cola? Me quedó viendo, ¿cómo? ¿Te vas a echar así como a la brava o qué ibas a hacer? No. Vamos a orar. Dije, Señor Jesús, te pido en el nombre de Jesús que quites esta cola, que podemos pasar nada más. Y cuando dije amén, luego la gente de la patrulla fronteriza llegó, tocó la ventana, bajó la ventana y dijo, ¿sabe qué? La computadora en esa fila se acaba de descomponer, vamos a abrir una fila por acá donde no había nadie. Y como fuimos al último de la fila, entramos primerito en otra cola y pasamos así nada más. Gracias a Dios. Y así es en tu vida diaria. El diablo quiere complicar las cosas. El diablo dice, no, están apoderándose de nuestros jóvenes, están apoderándose de pueblos completos, están haciendo maldad. Mira, tenemos a Cristo en nosotros. El poder de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién puede enfrentarnos? Nadie. Y tenemos que tener esa fe en el trabajo. Están haciendo despidos, están recortando presupuesto, están haciendo cambios. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel. Y vamos a ver que estamos en la promesa de Abraham. Adelante, estoy adelantándome. Dice a continuación, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora quieren perfeccionarse por las obras. Ahora, la Escritura dice que Dios en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, en Filipenses 2. Y Dios quiere trabajar en nosotros, hacer la obra a través de nosotros. Y es un peligro decir, bueno, ya que eres cristiano, tienes una lista de reglas que hacer. No. Nosotros vamos a buscar a Cristo, vivir por fe, creer que Dios nos ama, creer que Cristo ha vencido. Seguimos la lectura, dice, versículo 4, tantas cosas han padecido en vano, es que realmente fue en vano. Mire, Dios a veces permite el sufrimiento en nuestra vida, pero es para enseñarnos a confiar más en Él. Dice, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o el oír con fe? ¿Cómo es que Dios obra? ¿Porque tú, por tu esfuerzo? ¿Porque eres muy consagrada a la oración? ¿O que lees mucho la Biblia? ¿Por qué Dios está obrando en tu vida? Es por fe, para que la gloria sea para Él. Porque si es por tu esfuerzo y por tu lectura de la Biblia, por tu oración, tú puedes decir, si tú oras como yo, entonces va a haber la bendición de Dios en tu vida como la mía. Pero no es así. Dios trabaja a pesar de mí, no porque estoy haciendo algo yo, para que la gloria sea para Él, no para mí. Y dice aquí que hace maravillas entre ustedes, lo hace por fe. Ahora, eso nos ayuda a comprender un poco. una situación muy difícil. Yo viví en la Ciudad de México y estaba en una congregación donde el pastor andaba muy mal, muy, muy mal. Sin embargo, había gentes que entraron en esa congregación y recibieron bendición de Dios. Hasta una sanidad recibían. Y tú dices, ¿cómo es posible que Dios puede sanar a alguien en esa congregación si el pastor andaba tan mal? Bueno, es precisamente porque el Espíritu Santo no obra conforme a las obras, sino el que oye y cree directamente la bendición viene de Dios hacia la persona. No es que la bendición viene a través de un pastor o un líder religioso, no. La bendición viene directamente de Dios y lo hace por el oír y por la fe. Dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, cuando Dios llamó a Abraham, él no era judío, él era gentil, porque vivía en Ur de los Caldeos. Y él lo escogió, después lo cambió su nombre y dijo, mira la arena del mar, si puedes enumerar cuántos granitos hay, así tu descendencia será. Mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, hay gente que dice, pues yo soy buena persona, por eso voy al cielo. Hace tiempo estaba hablando con un musulmán y él dijo, pues yo voy al paraíso porque Alá va a recibirme porque tengo buenas obras. Y le dije, ¿cuántas buenas obras tienes que tener para que Alá te reciba? Se puso a pensar. Y puedes preguntarle a alguien, ¿qué dice? Eres salvo por la fe y obras, como dicen los que tocan tu puerta muchas veces. ¿Cuántas obras necesitas? Hay gente que dice, no, es que cuidado que no pierdes tu salvación, porque si haces una mala obra, pues vas a perder tu salvación. Y yo les pregunto, ¿y cuántas malas obras tienen que hacer para perder la salvación? Pues miren, si la salvación es por fe, ya no es por obras. Si tengo la salvación por fe, como dice la Escritura en Romanos, el don y el llamamiento de Dios son irrevocables. Que en otras palabras, Dios no te da un regalo, después te lo quita. No es así. Sino Él te da un regalo y es para ti. Ahora, sí podemos perder el gozo de nuestra salvación. Sí podemos perder la seguridad de nuestra salvación. Sí podemos perder la esperanza de nuestra salvación. Pero el que ha empezado en nosotros la buena obra, dice en Filipenses 1:5, vayan conmigo para que lo subrayas. Es tan importante así que lo subrayas. Filipenses 1:5 y 6, dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice ahí que comenzó la obra en ti, quizá, si haces suficientes buenas obras, quizá, ojalá, te guardarás al día de Jesucristo. No, el que está trabajando en ti va a seguir. Por eso, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿van a perfeccionarse en las obras? No, debemos seguir en el poder del Espíritu Santo. No decir, bueno, ya que Dios ha bendecido la iglesia, ahora, tenemos que organizar. Tenemos que formar comités, tenemos que tener esto y esto y así todo
Ya no necesitamos al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ayudar a la iglesia. Ya no te necesitamos. Ya podemos organizar. Tenemos bien organizado. Tú vas a hacer el aseo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer los niños, tú vas a hacer eso. Y muchas iglesias funcionan así, pero no. Nosotros seguimos dependiendo 100% de Dios. Y gracias a Dios que Él ha bendecido a tu vida, a mi vida y a esa congregación. Pero es una palabra importante. Habiendo comenzado por el Espíritu, no vamos a perfeccionarnos por las obras. Vamos a perfeccionarnos por la fe. Así como Abraham recibió la bendición de Dios. Dice en versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está bajo maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, dice en Santiago, si cumplimos toda la ley y fallamos en un punto, nos hacemos culpables de toda la ley. Es que hay mucha gente que dice, pues yo no soy tan malo como los demás. Yo no robo, no he matado a nadie, por eso Dios me va a aceptar. Pero yo te pregunto, ¿has hecho suficiente? ¿Cómo sabes si has hecho suficiente? ¿Has pecado una vez? ¿Has mentido una vez? O como dice la Biblia, no un pecado de comisión. Si nunca has mentido, que nunca has codiciado algo de tu hermano, el carro, la casa de tu hermano, o tu vecino. Nunca has mirado a una mujer para codiciarla. Nunca has hecho nada de eso. Pero ¿qué tal si no oraste por tu hermano? ¿Esto también es pecado? Entonces, por las obras nadie será justificado, por las obras nadie será salvo. Dios te ama y quiere enseñarte este principio.